Ponte al día.
Una de cada cuatro personas en edad adulta sufre hipertensión. Se trata de una enfermedad que no presenta síntomas, pero que a largo plazo provoca serias complicaciones para la salud. Actualmente es la cuarta causa de muerte en las sociedades industrializadas. Hoy vamos a analizar el problema motivacional del paciente hipertenso. Hasta los años 60 no se demostró con claridad que mantener la presión arterial elevada puede ocasionar riesgo de enfermedades cardiovasculares o renales. Los médicos recomiendan a sus pacientes que modifiquen su estilo de vida, que cambien los hábitos alimentarios y que practiquen ejercicio físico. Pero a veces es difícil cumplir el tratamiento recomendado. Precisamente de esto vamos a hablar esta noche con varios expertos. Vamos a conocer algunas estrategias de comunicación, de información y de intervención que ayudan al enfermo hipertenso a cumplir los consejos y las prescripciones médicas. Nos acompañan la profesora de psicología Gabriela Gif, directora del curso de experto profesional en intervención psicológica en el tratamiento médico de la hipertensión arterial de la UNED, y otras cuatro especialistas.
Buenas noches. Soy Gabriela Grupp, profesora titular del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Aquí están conmigo una serie de personas interesadas en el tema que vamos a tratar hoy, que se llama Problema Motivacional del Paciente Hipertenso. En primer lugar, quiero presentaros la invitada de esta mesa, que está más lejano de nosotros, y que es la farmacéutica Mercedes Ruiz.
Buenas noches.
Elena Huidobro, que es tutora del Centro de Plasencia y que ha llevado a cabo una intervención con pacientes hipertensos.
Buenas noches.
La profesora Pilar Quirós, que trabaja muy estrechamente conmigo y está muy ya elaborado también parte del material del curso que algunos de ustedes conocen.
Buenas noches.
Y la profesora Montserrat Conde, que está muy interesado en las intervenciones de estrés y sobre todo en relación con la regulación de la respiración, o sea, conseguir una buena respiración.
Buenas noches.
Bueno, una vez aquí, pues yo me voy a limitar muy brevemente a exponer el problema, central problema. Estamos hablando del problema motivacional del paciente hipertenso, pero únicamente vamos a hablar de la hipertensión esencial. La hipertensión, esta enfermedad se caracteriza por una elevación de la presión por encima de unos niveles que se consideran saludables, sin que existan alteraciones de otro tipo que pudieran explicar esta elevación. Los niveles que se consideran saludables no son fijos, sino dependen del sexo, de la edad y de la condición del paciente. Pero como aspecto orientativo en la población normal, se suele considerar los niveles de tensión arterial sistólica de 140 milímetros mercurio y el nivel de 90 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. El tratamiento y el diagnóstico de la hipertensión arterial esencial es competencia exclusiva del médico. Y aquí lo que vamos a discutir es cómo podemos ayudar a otros profesionales a mejorar este tratamiento médico, a mejorar de que se cumpla el tratamiento que manda el médico. En ningún caso de alterarlo o de cambiarlo. Por los estudios epidemiológicos, sabemos que los pacientes que controlan adecuadamente sus niveles tensionales reducen considerablemente su nivel de riesgo. Este riesgo consiste sobre todo en la mortalidad y morbilidad por enfermedad cardiovascular, en especial el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. También pueden aparecer otras lesiones, como puede ser la retinopatía o la enfermedad renal. Existen actualmente excelentes métodos farmacológicos de tratamiento para la hipertensión arterial y que permiten una adecuación individualizada del tratamiento al paciente. Junto al tratamiento farmacológico se suelen además recomendar una serie de cambios en el estilo de vida y de hábitos. Y estos son también introducidos por el médico y recomendados por el médico. En muchos casos, incluso el paciente obtiene una pequeña información escrita adicional. También en los medios de información hay una amplia publicidad respecto a la necesidad de este control y algunos aspectos informativos sobre el mismo. No obstante, de estos medios de tratamiento que existen actualmente, la hipertensión arterial sigue siendo la cuarta causa de muerte en la sociedad occidental industrializada. Y aquí vamos ahora a ver si podemos aportar algo a un mejor cumplimiento de los métodos terapéuticos que manda el médico. En primer lugar, quiero pasar la palabra a la profesora Pilar Quirós para que analice un poco la problemática desde el punto de vista de la propia enfermedad y de lo que tienen que afrontar los pacientes cuando se les diagnostica la hipertensión.
Bien. La hipertensión arterial es una enfermedad asintomática. El hipertenso generalmente se entera de su condición pues en una visita rutinaria. Y por otra parte, es una enfermedad crónica, es decir, que no se cura, por lo que los beneficios del tratamiento no se ven a corto plazo, sino a largo plazo. Un control de la presión arterial pues supone prevenir el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, como se ha mencionado anteriormente. Esta falta de síntomas resulta un problema a la hora de que el hipertenso asuma su enfermedad. En el momento en que el médico le informa de su condición, pues empieza a imponerle o bien a sugerirle una serie de cambios que él los puede contemplar pues como un descenso en su calidad de vida. Por una parte, debe empezar a tomar una medicación de forma diaria y esta medicación la va a tener que seguir durante toda su vida. Al mismo tiempo, puede empezar a sentir una serie de síntomas que están asociados con esta medicación. Y por otra parte, el control de la hipertensión arterial requiere, como también se ha mencionado, modificaciones en el estilo de vida de los pacientes que inciden en la alimentación y en los hábitos. Debe modificar su dieta, generalmente restringiendo el consumo de sodio y el contenido de grasas animales y en muchas ocasiones también el contenido calórico, sobre todo si tienen sobrepeso. Deben abandonar el tabaco y moderar el consumo de alcohol. Al mismo tiempo, se le recomienda la conveniencia de realizar ejercicio físico y reducir el estrés. Estos cambios pueden provocar grandes sacrificios en una población como la española, cuyos hábitos alimenticios y de actividad física pues, han sufrido una variación muy grande en los últimos 50 años. Los cambios socioeconómicos y laborales pues, han desarrollado un mayor nivel de sedentarismo y de estrés en la mayoría de la población. Todas estas características hacen que el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial interfiera en las pautas de comportamiento de los hipertensos, ocasionando de entrada alteraciones en su calidad de vida. Y por tanto existe una resistencia a su aceptación o cumplimiento. En general supone que muchos pacientes tengan que abandonar unos hábitos gratificantes sin que por el contrario tengan compensaciones adecuadas que lo sustituyan. En general, cuando a un paciente se le diagnostica hipertensión arterial, pasa por una serie de etapas. En una primera etapa, el cumplimiento del tratamiento es mayor debido a la preocupación que siente por este proceso. Pero a medida que pasa el tiempo y, sobre todo, si no existe un seguimiento adecuado, empieza a abandonarlo. Por este motivo, una buena relación entre el hipertenso y el personal sanitario en general es fundamental. El primer paso en el tratamiento del hipertenso debe ser que disponga de una información sobre su enfermedad y que esta información sea verdadera, sea completa, sea clara y sea comprensible. Sin embargo, el conocimiento de un hecho como la hipertensión y del riesgo que supone no es suficiente para inducir una serie de cambios de conducta si el paciente no está motivado para ello. Es conveniente empezar por comportamientos en los que el hipertenso comprenda la necesidad del cambio y al mismo tiempo esté capacitado para ello. Los éxitos pues le van a ayudar a continuar y también a emprender unos cambios conductuales que en un primer momento a priori pueden considerarse más difíciles de obtener. La conducta que nosotros pretendemos modificar en el paciente hipertenso tiene que diseñarse conjuntamente con él y el plan que queremos seguir debe contener los objetivos de observancia o de adherencia al tratamiento que nos proponemos alcanzar, siendo estos concretos, limitados en el tiempo y cuantificables. A veces resulta importante para conseguir el cambio de conducta del hipertenso que se establezca un compromiso o contrato terapéutico entre este y el médico o entre el personal que le atiende. Es también útil que el hipertenso elabore unas reglas de autocontrol para cada uno de los objetivos que se pretenden conseguir en cada una de las partes que requieran intervención, es decir, tanto para la toma de medicación, dieta, ejercicio físico o estrés. Lo que en definitiva nosotros pretendemos conseguir es que el paciente asuma la responsabilidad y el control de su enfermedad.
Muy bien, me ha gustado lo que nos ha expuesto Pilar Quirós. Yo quizás quisiera resumir, o sea, que por una parte la información parece que no baste, sino que hace falta algo más, hace falta ayudar al paciente a implementar estas indicaciones y ayudarle para que lo pueda llevar realmente a cabo, para que lo pueda introducir en su vida, como quien dice, y parece que también es importante que, dado que los objetivos que establece el tratamiento son a muy largo plazo, que estos objetivos los adelantemos, le damos objetivos más pequeñitos que vaya alcanzando poco a poco. Y la regla de autocontrol parece que ahí son muy importantes también como aspecto psicológico que podemos introducir para ayudarle a conseguir estos pequeños objetivos que le vamos estableciendo. Y voy a dar paso ahora a Elena Huidobro, que ha realizado un programa con pacientes hipertensos en el Centro de Salud de Plasencia, para que ella nos hable un poco precisamente del programa de dieta, porque es imposible de abarcar aquí todo, que eran todos pacientes que tenían indicación de dieta por su médico, porque presentaban un ligero sobrepeso y algunos unos niveles de colesterol altos, pues cómo ella ha llevado a cabo este tratamiento. Que nos cuente un poco y qué resultados ha obtenido.
Buenas noches. Bueno, efectivamente, Gabriela, nosotros teníamos hipertensos en los que teníamos que ayudarles a cumplir las prescripciones médicas. En todo caso, siempre seguimos las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Nuestra intervención comenzó realizando la línea base a los pacientes durante 15 días. Registraron muy distintos aspectos, pero solo voy a tratar el tema de la dieta. Ellos registraban la ingesta de todo el día, detallando cantidades, horario, duración de las comidas, alimentos. El siguiente paso era el análisis de estos datos y nos encontrábamos con aspectos como, por ejemplo, que algunos pacientes intentaban seguir la dieta prescrita pero no lo conseguían. Recuerdo casos de pacientes que dejaron radicalmente de añadir sal a sus guisos, con lo que, bueno, nos explicaban que les costaba muchísimo comer, que realmente era un sacrificio muy grande para ellos, y sin embargo seguían comprando y alimentándose con comida procesada, con lo que, si tenemos en cuenta que el 75% del sodio que ingerimos en nuestra dieta viene de la comida procesada, bueno, nos damos cuenta de la ineficacia de sus comportamientos, que era motivado por la falta de conocimientos, no la falta de interés. También vimos que había dietas muy desequilibradas. Por ejemplo, había un paciente que tomaba 3 litros de leche entera al día. También había una gran carencia de frutas y verduras. En algunos casos solo tomaban un poquito de lechuga algún día a la semana. Las dietas también eran muy monótonas y con carencias importantes. Por ejemplo, guisaban un día y comían durante 3 o 4 días de ese mismo guiso. También se daba muy poco consumo de agua, ¿no? Recuerdo una paciente que no tomaba ni siquiera un vaso al día, ni de ni zumos, ni infusiones, etcétera. Bueno, una vez que nosotros realizábamos este análisis, decíamos al paciente lo que hacía mal y qué es lo que debería hacer. La intervención que realizamos fue individualizada, organizada en sesiones de grupo, porque el grupo ayuda a que los pacientes compartan el problema y que se ayuden mutuamente y se aportan soluciones unos a otros. Nuestro objetivo era que el paciente tomara parte activa y bien informada sobre su propio cuidado y que los cambios de vida conseguidos, los cambios de hábitos, fueran mantenidos de por vida. Y, por supuesto, siguiendo, como ya he dicho antes, en todo momento las prescripciones médicas. Cada una de las sesiones tenía dos partes. Tenía una parte dedicada a información, que ya se ha mencionado aquí la importancia que tiene, y otra dedicada a estrategias de conducta o reglas de autocontrol. Tratábamos tres grandes bloques, por un lado la dieta, por otro la reducción de peso. Como ya ha dicho Gabriela, en este grupo los pacientes tenían exceso de peso. Y, en tercer lugar, la reducción moderada de sodio. Bien, dentro de la parte de información, nosotros tratábamos temas como los componentes fundamentales de una dieta equilibrada, la planificación de menús, las fuentes de sodio, especialmente la importancia de la comida procesada, la lectura de etiquetas, la importancia que se llevaran al mercado, al supermercado, siempre las gafas para poder leer bien las etiquetas, la restricción calórica. Y dentro de las estrategias de conducta o reglas de autocontrol, nosotros exponíamos las posibles, pero ellos elegían cada uno las suyas, incluso ellos podían hacer sus propias reglas de autocontrol. Su cumplimiento era registrado por cada paciente diariamente y puesto en común los resultados de este registro al grupo en cada una de las sesiones. Algunas de las reglas de autocontrol son, por ejemplo, no picar entre horas, beber 2 litros de agua, dejar el tenedor en la mesa entre bocado y bocado, comer sentado con la mesa puesta sin realizar ninguna otra actividad, no ver la televisión mientras se come. La mayoría de estas reglas, esto son un pequeño ejemplo, fueron bastante bien seguidas por los pacientes, salvo esta, o sea, ninguno consiguió dejar de ver la televisión mientras comía. Bueno, el resultado de toda esta intervención fue muy positivo. Realmente los pacientes consiguieron reducir peso. Ya se sabe que entre 4 o 5 kilos de pérdida de peso ya supone una mejora importante en la tensión arterial. Y además conseguimos controlar de una forma adecuada en cada paciente los niveles de tensión arterial.
Uh-huh. ¿Y hiciste algo sobre ejercicio físico también? ¿Algo?
Sí, bueno, no he explicado esa parte como otras.
Sí, pero parece que es complementario con la dieta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es siempre necesario, que al menos recomendaba un pequeño paseo todos los días. Vamos, un paseo considerable, podríamos decir. Una hora de andar seguido sin pararse en los escaparates, como dicen ahora. Parece que es ya muy sano en la mayoría de las pacientes. Bueno, luego estas personas eran todos, tenían una cierta edad ya, o sea, eran a partir de 40, 50 sí. años. Hay otros problemas en personas más jóvenes que no podemos abordar aquí todos, pero evidentemente en ese grupo parecía que era muy eficaz el tratamiento que se ha llevado a cabo. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a Montserrat Conde, que ha estudiado sobre todo las técnicas de respiración y quiere aportarnos algo respecto a estas técnicas de respiración y su importancia para el control, para llegar a relajarse, para otros aspectos también, ¿no?, que ella nos va a contar a continuación.
Muy bien. Bueno, pues fundamentalmente empezar diciendo el ritmo que estamos siguiendo, obviamente, va en la dirección de considerar el tratamiento de la hipertensión esencial como un tratamiento integral y multidisciplinar, que a mí me parece muy importante, probablemente no solo para esta enfermedad, sino para todas las enfermedades que se traten. Un tratamiento global en el que intervengan distintos especialistas. Esto significa que hay que considerar distintos aspectos a la hora de tratar al paciente. Es decir, además del tratamiento farmacológico, imprescindible en muchos casos, sin lugar a dudas, hay que considerar otro tipo de tratamientos, como podrían ser los tratamientos conductuales, de los que hemos estado comentando alguno de ellos, desde luego no menos importantes, como son los cambios de hábitos en la vida del paciente, entre los que se incluye la dieta, que se ha comentado, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Probablemente todos estos cambios que necesariamente tiene que realizar el sujeto hipertenso originen en su actitud una serie de inquietudes y a veces incluso ansiedad o estrés, por lo cual quizá sería conveniente incluir algún tipo de programa en el que se trate esta situación del sujeto de mayor ansiedad, estrés o inquietud, como podrían ser terapias de relajación o técnicas respiratorias, que sin lugar a dudas han demostrado jugar un importantísimo papel en el paciente hipertenso y desde luego no solo en el paciente hipertenso, sino en otro tipo de patologías. Sabemos que un exceso de activación fisiológica, es decir, un exceso de nerviosismo, como podríamos decir, o algo parecido, ¿no?, persistente y reiterado, puede al menos actuar como un riesgo, en cierto modo, para la salud del sujeto. Desde este punto de vista, si consideramos que esto es cierto, y lo es porque hay estudios que lo demuestran, esta excesiva activación es un mecanismo de riesgo para la salud. En este caso, sería muy importante animar al paciente, como ya he dicho, para que participe en algún tipo de programa que incluya exactamente esto, terapias de relajación. Constituiría esto probablemente una forma muy positiva de restablecer o al menos de mejorar su salud en general. Y en concreto también mejorar en algo esa situación de ansiedad que le puede originar su enfermedad, en concreto de lo que estamos hablando, de la hipertensión. La mayoría de las técnicas de relajación, desde luego, incluyen también técnicas respiratorias. La respiración, desde luego, es algo que hacemos continuamente y que sin ello nos moriríamos. Es una función fundamental y muy importante que merece la pena, desde luego, ser tratada de una forma independiente, entre otras cosas por el gran valor terapéutico que ha demostrado en muchísimas ocasiones y que tiene por sí misma, incluso separada y aisladamente de las técnicas de relajación. Existen múltiples formas de respiración, como han venido demostrando expertos orientales que llevan estudiándolas siglos y que, aunque ellos hablan de muchas, pero concretamente se podríamos resumir en tres tipos de respiración, que podría ser la respiración clavicular. No me voy a entretener en explicar cada una de ellas porque sería entretenerse demasiado, pero por lo menos nombrarlas. La clavicular, que es una respiración muy superficial, desde luego la peor de todas. La respiración torácica tampoco es la mejor, pero se practica con bastante frecuencia, es una respiración también en cierto modo superficial. Y finalmente la respiración abdominal o diafragmática, también llamada, que es sin duda de todas ellas la más adecuada y la más saludable, ya que permite que con cada inspiración entre mucha más cantidad de aire hacia la parte inferior y media de los pulmones. Esta respiración además tiene la ventaja de ser, aunque no se practique siempre, de ser muy sencilla de entrenar o de aprender a realizarla. Generalmente a los sujetos o a los pacientes se les instruye diciéndoles que se coloquen la mano en el abdomen y notan perfectamente cómo sube y baja su abdomen cada vez que inspiran o expiran. Esto demuestra que efectivamente están haciendo una respiración abdominal o diafragmática y que están incluyendo mucho aire en los pulmones, en la parte baja, media y superior de los pulmones, cosa que no se hace con la respiración torácica. Bien, en cuanto a la respiración, porque tampoco me puedo entretener muchísimo más, aparte de la respiración abdominal, desde luego importantísima no solo para los pacientes hipertensos, sino también para todo el resto de las personas, existen una serie de parámetros respiratorios que por lo menos merece la pena hacer una mínima referencia a ellos, como es el caso, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios que se realizan en un minuto. Para entendernos sería pues la velocidad con la que respiramos, ¿no? La frecuencia respiratoria, con respecto a esto, se ha demostrado en estudios que hemos realizado incluso en este departamento que el reducir en dos frecuencias por debajo de la línea base esta frecuencia respiratoria, La línea base es la respiración que habitualmente tiene el sujeto. El reducir esta respiración en dos ciclos favorece el descender la activación, es decir, el nerviosismo o la inquietud, para que sigamos entendiéndonos, ¿no? Por otro lado, y otro parámetro que también me gustaría tocar, son los ratios de inspiración-expiración, es decir, los tiempos que dedicamos a inspirar-expirar. También se ha demostrado que dedicar un tiempo mayor a la expiración, concretamente el doble de expiración que de inspiración, también parece favorecer el hecho de disminuir también la situación de activación del sujeto. Para resumir, decir simplemente o volver a destacar de nuevo la importancia de respirar abdominalmente, la importancia de reducir en cierto modo la frecuencia respiratoria, aproximadamente dos ciclos por debajo de lo que habitualmente hacemos, y también el aumentar un poquito o incluso el doble la expiración con respecto a la inspiración. Si manejamos estos tres parámetros, que desde luego es fácil, pero de una manera relativa, porque requeriría pues un cierto entrenamiento, a ser posible, de un profesional que controle esto, sería fácil de que esa persona, paciente o sujeto o lo que sea, pueda llegar a conseguir, si no reducirlo, lo que es mucho más importante, llegar a controlar su estado de ansiedad o de estrés o su situación de activación. Esto es lo que tengo que decir más o menos y de una manera muy esquemática sobre respiración. Podría meterme en técnicas de biofeedback que son igualmente importantes o incluso más, pero no sé si procede porque creo que tengo que cortar ya.
Bueno, yo creo que lo que hay que resaltar de esta intervención, la importancia de la respiración como una técnica que habría que integrar con los métodos de relajación que sabemos por la literatura que son importantes, que son buenos para el tratamiento de hipertensión. Yo quisiera decir que esto no es la única estrategia de intervención en estrés, pero, claro, no hay tiempo ahora para dedicarnos más ampliamente a ese tema. La relajación solamente es una estrategia de afrontamiento que no se puede utilizar, evidentemente, en todas las situaciones, solo en algunos, pero que puede ayudar al paciente hipertenso a tener un rato de tranquilidad, de reflexión al día, que parece beneficioso. Bueno, por último, quiero que todavía tenga tiempo también nuestra invitada, la farmacéutica, doña Mercedes Ruiz, para intervenir desde su punto de vista, qué es lo que puede aportar un farmacéutico al control de la hipertensión.
Yo creo que los farmacéuticos, desde nuestra oficina de farmacia, podemos tener, y de hecho creo que en parte se hace, una labor bastante complementaria a la labor del médico, en el caso que nos ocupa de la prescripción y diagnóstico, y de los otros facultativos, como tenemos en esta mesa, para complementar el tratamiento de la hipertensión esencial y sus fines, que son la corrección de sus malos hábitos de conducta por parte del paciente y su seguimiento farmacoterapéutico. En la oficina de farmacia podemos tener un fácil acceso al paciente, porque todos sabemos que mientras que el paciente va una vez al ambulatorio, ha pasado 3, 4 o 5 por la oficina de farmacia, se encuentra con su farmacéutico, normalmente tiene confianza en él y en cualquier caso es un facultativo superior que tiene una buena formación y que puede ayudarle. ¿Cómo puede ayudarle? Pues de muchas maneras. Primero, poniendo la enfermedad en su sitio. Quizá no la haya entendido, quizá esté muy traumatizado, quizá no piense que no tiene importancia y habría que ponerlo en su sitio. Ni dramático, ni frívolo. Es una enfermedad que tiene curación con unos medicamentos excelentes hoy día, con muy buena tolerancia y con muy buen resultado. Pero habrá que comentarle pues todo esto que hemos hablado aquí y que me parece una idea excelente, lo del equipo multidisciplinar para que se consigan los objetivos de un tratamiento para un hipertenso. Y entre ellos habrá que ver qué medicamentos toma, además de los medicamentos para la hipertensión. Es fácil para el farmacéutico en su ficha, que normalmente tenemos todos una ficha de pacientes, saber qué otros medicamentos toma. Si hay unos medicamentos que son puntuales, como para un catarro, que están contraindicados con unos medicamentos para la hipertensión, pues no tiene enorme gran gravedad, valga la redundancia, porque son pocos días, 3, 4 días que los medicamentos están interfiriendo. Si, por el contrario, este paciente es una persona mayor, anciana, con problemas inflamatorios, en el que hay que dispensarle, porque ha habido previamente una prescripción de antiinflamatorios, sí habrá que comunicarle al médico que los antiinflamatorios y los antihipertensivos no están en la misma onda. Es más, se interfiere. ¿Por qué digo esto? Porque a veces van a diferentes médicos.
Claro.
A un médico le mira la hipertensión, otro médico le pregunta que le duele la rodilla. Y además tiene un tercer factor que me gustaría resaltar ahora, y es la toma indiscriminada de plantas medicinales.
Sí.
Ya la melee es grandísima y creo que entre todos podríamos llegar a una buena, un buen seguimiento farmacoterapéutico, de conducta, de todo tipo. Y que, en fin, aquí estamos para eso. Lo ideal sería protocolizarlo bien, con un informe por parte del médico, donde además al paciente se le toma la tensión en la farmacia el tiempo o las veces que el médico considere, e incluso si es conveniente que los psicólogos así lo decidan, que tuviera su propio aparato de hipertensión, su aparato de tomar la tensión, y se hiciera un buen seguimiento. Pero bueno, creo que entre todos podemos aportar lo que buscamos, que es que los pacientes tengan una buena calidad de vida, comprendan que su enfermedad es una enfermedad tratable, con excelentes medicamentos, con buenos facultativos que le ayudan, y que creemos que entre todos podremos llegar al fin deseable, y es la, si no la curación, por lo menos el mantenimiento de una vida sana y sin unos efectos secundarios indeseables para todos.
Pues muchas gracias, Mercedes. Me ha parecido muy interesante y creo que es muy importante lo que has dicho. Por una parte, la interacción con otros medicamentos, que es un problema realmente porque puede bajar la eficacia del tratamiento de la hipertensión. Por otra parte, esa posibilidad de seguimiento del paciente en la misma farmacia, porque tenéis un amplio contacto. Por otra parte, también el poderle quitar una inicial ansiedad o preocupación especial, aunque los hipertensos normalmente son personas pues que no podemos pensar que son demasiado ansiosos, son personas más bien normales, como todo el mundo, pero claro, en algunos casos sí que puede aparecer, y siempre eso de puntualizarlo, de ponerlo en su punto justo, me parece muy importante, muy importante. Bueno, pues yo creo que algo hemos podido aportar, quizás hay muchos más aspectos que no hemos podido tratar, pero, en fin, esperamos que les haya interesado. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.